Hola a todos y a todas, ¿cómo están? Feliz martes, me da mucho gusto que me acompañen. Yo soy Ana Karen Iniestra y esto es Aquí en Confianza. Hoy es 16 de junio, ya estamos a la mitad del 2020. Sin duda este año ha sido diferente a todos los anteriores. En un abrir y cerrar de ojos, todo cambió. Cerraron las fronteras, los hospitales se saturaron, nos limitaron a salir a las calles y la histeria social se desató. Agotamos la existencia de mascarillas, los supermercados se vaciaron y las noticias falsas crecieron como espuma. Pero de pronto nos dimos cuenta que echamos de menos lo que de verdad nos han arrebatado, el contacto real. El COVID-19 nos enseñó el valor de las pequeñas cosas, un beso, un abrazo o un apretón de manos. Esta pandemia nos ha venido a evidenciar que la humanidad es una y única, es decir, que nadie se salva solo, que todos estamos indigentemente volcados hacia los demás y ojalá que todo cambie y que todo se vaya, pero que nunca se nos olvide que por más diferente que seamos o pensemos, todos estamos interconectados. Y hablando de personas interconectadas que están lejos pero que se sienten cerca, hoy estaré con María José Cadena y Amada Avendaño, cada quien desde su lugar seguro poniendo su granito de arena. El podcast de hoy se va a poner bueno, el 2020 no deja de sorprendernos. Si ustedes creían que los incendios en Australia, la muerte de Soleimani, el COVID-19, las protestas en Estados Unidos, era todo lo que iba a suceder este año, lamento decirles que se equivocaron. Hoy amanecimos con la sexta temporada de esta película llamada 2020, donde China e India tuvieron un conflicto armado donde hubo muertes en la frontera, donde Corea del Norte explotó la oficina de enlace con Corea del Sur, donde encontraron un nuevo virus en la India mucho más letal que el COVID-19 y por si fuera poco, Morena, el partido del presidente, se está desmoronando. Ramírez Cuellar declaró que llevará a instancias penales las denuncias que hizo el PRD a Jacob Polewski por presunto desvío de más de 395 millones de pesos a pagos inmobiliarios. Estamos a punto de comenzar, no se muevan, pónganse cómodos y compartan este enlace para hacer más grande nuestra comunidad de confianza. Esto es Aquí en Confianza.
Esto es
Aquí en Confianza.
Soy Karen Iniestra.
Máximo.
Soy Amado Avendaño.
Gustavo Ramírez.
Yo soy Alejandro Rodríguez.
Y aquí hablamos de todo.
De todo.
Cuestionamos todo.
Te contamos
lo que necesitas saber
para iniciar tu día.
Piensa.
Opina.
Lanza una crítica.
Quédate con nosotros.
Y platicamos aquí en Confianza.
En Confianza.
Hashtag Confianza.
Jack Link's Turkey presents Washin' with Sasquatch. From Jack Link's, wash your wild side.
Muchas gracias a nuestro patrocinador oficial, Jack Link's, el snack de proteína que necesitas durante esta contingencia. Gracias por hacer este espacio posible. Recuerda que puedes conseguirlo en Amazon México, Rappi o 7-Eleven. Oigan, antes de comenzar el podcast, quisiera invitarlos a un webinar sobre la importancia del retiro y del ahorro en jóvenes. No sé si tengamos por ahí la imagen para proyectarla. El registro es gratis. El webinar es el 19 de junio a las 11 a.m. Va a tener ponencias muy buenas. Va a estar Jero Correa, Fernanda Dudet y Adina Chelminsky. No se lo pierdan porque creo que es muy importante comenzar con este tema del ahorro y el retiro desde que somos jóvenes para evitar problemas en el futuro. Pero bueno, ahora sí, bienvenidos todos. Buenos días. ¿Cómo están, Majo? ¿Cómo amaneciste?
Hola a todos, me da mucho gusto saludarte, Karen. Gracias a todos los que se conectan con nosotros en este podcast de Aquí en Confianza. Y pues bueno, con tantas cosas, ¿no?, que pasan al mismo tiempo y que uno ya no se da ni espacio mental, ni ojos, ni manos para poder leer y pues platicar sobre todo.
Así es, Amado, ¿cómo amaneciste?
Bien, con muchas expectativas de chamba de esta semana y con, como bien tú lo decías, como el mundo convulsionando. Creo que es una gran oportunidad de establecer un nuevo orden mundial basado en otras cosas que no sean el odio ni la confrontación.
Así es, justamente hoy vamos a hablar de cambios, de reinicios y de reestructuras. ¿Qué les parece si comenzamos hablando del desmadre que se traen en Morena? Sin duda, el partido ya no es lo mismo sin el presidente al mando. ¿Qué les parece si vemos un corte justamente de lo que dijo hoy en su conferencia mañanera respecto al tema de corrupción que está envolviendo a Jacob Polewski? Y ahorita lo comentamos. Vamos con el video.
El conservadurismo en México, como en todo el mundo, tiene dos características, dos distintivos. Son muy corruptos y son hipócritas.
Hablando precisamente de corrupción, en los últimos días hemos sabido que la actual dirigencia de Morena ha denunciado a la anterior dirigencia de Morena que encabezó Jacob Polewski por obras y servicios por alrededor de 400 millones de pesos que aparentemente hay irregularidades en su uso. ¿Podría decirse que también hay corrupción en el partido que usted fundó?
No, me corresponde a mí hablar sobre los partidos en cuanto al manejo interno de sus finanzas, pero yo recomendaría que si hay pruebas de irregularidades, de casos probables de corrupción, que se presenten denuncias.
Ahí está, el presidente López Obrador sí se aventó 15 minutos hablando de la corrupción, se metió con el Reforma y hasta con el PAN, pero cuando le preguntaron de la corrupción en Morena, el mandatario dice que no se mete con partidos políticos. ¿Cómo ves, Majo? ¿Crees que la corrupción y la impunidad verdaderamente acabaron en este país? ¿Cuáles son las posibilidades de que Jacob Polewski acabe en la cárcel?
Híjole, yo creo que las posibilidades son muy bajas, lamentablemente, porque pues aquí nos basamos en una política de amiguismos constantemente, ¿no? Que es justicia a secas prácticamente para mis amigos, pero me parece lamentable. Creo que el presidente nunca está en una posición como presidente de ser el juez, porque pues, ese no es su papel, de decir que va a acabar con la corrupción y señalar y denostar a diferentes personas que si bien podrían tener actos dudosos y tener actos de corrupción en su historial, pues él se ha encargado de enjuiciar a otras personas, nada más porque le caen mal, nada más porque tiene el poder y porque puede, de acuerdo con él. Pero cuando alguien pues le pregunta sobre casos muy parecidos con personas cercanas, pues ahí es cuando nos limitamos y nos damos cuenta realmente cuál es la pues la motivación, ¿no? De hacer eso todos los días, y si el discurso de acabar con la corrupción realmente pues es de dientes para afuera o si se va a llevar a cabo en la realidad.
Tienes mucha razón, y creo que hay que tener en cuenta que Morena es un movimiento construido fundamentalmente por un líder para llevarlo a la presidencia, y ahora será muy complicado organizar este partido, porque Morena es un movimiento, algunos la llaman tutti frutti, es decir, con muchas ideologías e intereses. Entonces, cuyo único liderazgo y cemento es el presidente López Obrador. Entonces, ¿qué opinas, Amado? ¿Cuál es el riesgo de tener diferentes tribus en un partido político? ¿Cuál es el futuro de Morena?
Mira, cuando nació el PRD, se parecía mucho a lo que es hoy Morena, porque venían gente del Partido Comunista, como era Alberto Castillo, un hombre respetable, Cuauhtémoc Cárdenas, que venía del PRI. Y entre estos dos personajes había toda una fauna de todo tipo. Estaba hasta Irma Serrano, acá había cualquier cantidad de gente ahí. Morena me parece que es algo similar. La diferencia es que ahora depende de un solo hombre. Y cuando ese solo hombre no está, simplemente vemos la leve distancia que ha tomado el presidente del partido como para darse cuenta de todo el desmadre que hay adentro, y hay acusaciones hasta penales de fraude, de malversación de fondos. Se van a matar por ese pedacito de poder. Si ven cómo dejaron al PRD, o sea, el PRD fue un territorio de batalla desde que nació. Entonces, Morena no creo que vaya a ser diferente, y una vez que el presidente se retire, que se vaya literalmente a la chingada, el partido también se va a ir con ellos, porque no va a haber un liderazgo que los aglutine, que los agrupe. Van a volver a ser estas tribus que se van a matar entre ellos. Eso es lo que yo anticipo, porque pues así ha sido la vida de la izquierda que vive con la derecha.
Preocupante que en este país no vamos a tener un orden y una estructura y una esperanza en el futuro, ya que no nos quedan muchas alternativas, porque tampoco tenemos una oposición confiable. Y bueno, creo que lo que decepciona de Morena no es que existan personas con diferentes ideologías, es que creo que no cumplen con los preceptos básicos que el presidente jura y que repite cada mañana. Por ejemplo, el tema de la corrupción. Corrupción sigue habiendo y tenemos el tema de Jacob Polewski. Austeridad, pues solamente para lo que lo conviene, porque tenemos el tema del Rolex de Marcelo. Y aunque no nos molesta que tenga un Rolex, porque no hay bronca con eso, está bien, se lo ganó y se lo compró con dinero honesto, está bien, qué bueno que lo pueda comprar. Pero lo que da mucho coraje es que, además de que lo está escondiendo, el presidente salga a invitarnos a dejar a un lado los lujos y extravagancias y a comer frijol con maíz. Ahí creo que es donde entra el enojo de los mexicanos. Pero bueno, justamente hablando... Ay, perdona, Juárez.
Karen, ahí es cuando yo te pregunto, como una persona decía hace mucho tiempo, bueno, hace no tanto, como 5 años. Justamente tú dices, estas personas no representan las bases y los preceptos de Morena. ¿El presidente representa las bases y los preceptos de Morena?
Híjole, muy, muy complicado, porque el presidente López Obrador, aunque no parezca, también tiene cola que le pise, ¿no? Entonces, es complicado estar predicando un discurso tan continuo, tan estricto, donde señalas tan fuerte a tus adversarios cuando ni tú mismo lo haces. Pero se vuelve muy complicado cuando ni tu propio partido lo intentan y lo cumplen, ¿no? Y como dices tú, ni siquiera el propio presidente. Entonces, creo que estamos en una posición muy complicada los mexicanos. Pero bueno, hablando de caos y desorden, ¿qué les parece si entramos a un tema internacional? Porque creo que es importante estar enterados de lo que pasa alrededor del mundo y cómo eso nos puede llegar a afectar a nosotros. Si creían que ya habían tenido suficiente adrenalina del 2020, pues déjenme decirles que esto sigue. Hoy amanecimos con la sorpresa de que Corea del Norte hizo explotar la oficina de enlace conjunta utilizada para la comunicación con Corea del Sur. Antes de la explosión, Corea del Norte emitió una serie de amenazas contra Corea del Sur, luego de que Norcorea asegurara de que Pyongyang comenzó una campaña de represalias intensiva en respuesta a los planes de un grupo de desertores que usaron globos para enviar folletos anticoreanos al norte de la zona que ya estaba desmilitarizada. Entonces, ¿cómo ves, Majo? Esta no es la primera vez que hay tensiones entre estos dos países. De hecho, llevan más de 7 décadas de conflictos continuos. ¿Crees que por el contexto mundial actual este conflicto puede escalar a un enfrentamiento frontal o hasta algo bélico?
Pues realmente no sé qué tanta sea la posibilidad de que pueda escalar más de lo que hemos visto, porque tenemos que recordar que la escalada de llegas a un punto de tensión en el cual el costo de tomar acciones bélicas o acciones más frontales sería muy alto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que también hay una lucha detrás de los juegos de poder, incluso con el acercamiento de Corea del Norte con China, la posición que tiene Corea del Sur, la situación que vive Japón en estos momentos, no nada más a nivel regional, sino también tomando en cuenta, por ejemplo, la coyuntura estadounidense, ¿no? A veces las guerras y los conflictos no se hacen de una forma tradicional como esperaríamos, pero que sí hay ciertas tensiones que incrementan, como la que vimos ayer de parte de esta oficina, que fue esta oficina que era el contacto entre estos dos países en un lugar cerca de su frontera, que fue prácticamente destruida. También tenemos que tomar en cuenta que hace apenas 2 años parecía que se habían bajado las tensiones y que nos estábamos encaminando a un proceso de paz, ¿no? Este encuentro entre Kim Jong-un y el ministro de Corea del Sur, este encuentro también hace 2 años en Singapur entre Donald Trump y el propio Kim Jong-un, que Donald Trump ya decía que quería ir por su premio Nobel de la Paz por acabar con la guerra entre las dos Coreas, cosa que pues terminó siendo un bluff de póker porque pues eso no se dio, ¿no? Y ahora en el contexto en el cual, por ejemplo, vive Estados Unidos frente a una pandemia, frente a una crisis económica, frente a levantamientos sociales, frente a sus próximas elecciones, pues vemos muy difícil que hayan intermediarios, tomando en cuenta también a los poderes regionales. China trae su propia agenda, trae sus propios problemas, no nada más la pandemia. Japón también trae ciertos conflictos. Entonces, pues va pasando lo mismo que sucede cuando hay problemas globales, que son guerras o pandemias, ¿no? Todo el mundo está demasiado enfocado en sus problemas dentro de sus propias fronteras que en mediar lo que sucede con sus aliados o con personas que pues representan una amenaza. Y creo que el elevar las tensiones entre las dos Coreas creo que es una representación perfectamente de que se descuida de cierta forma lo que sucede a la par de un problema como el COVID-19.
Así es, tienes mucha razón, porque pudimos notar un retroceso muy grande, porque en el 2018 las dos Coreas tuvieron un acercamiento no visto desde 1950. Reanudaron su comunicación, anunciaron la suspensión de ensayos nucleares y de los test de los misiles también internacionales. Entonces, en fin, puede ser que estas dos naciones estén destinadas tal vez al conflicto perpetuo, pero hablando de conflicto, ahí les va la sexta temporada del 2020, ahora China e India. El ejército chino mató a 3 soldados indios en la frontera del Himalaya. Este es el primer enfrentamiento con muertos entre India y China en los últimos 45 años. Por su parte, el portavoz chino de Relaciones Exteriores dijo que las tropas indias habían atravesado la frontera y provocado y atacado a personal chino. La bronca entre India y China puede ser cosa seria, es un tema muy complejo, porque comparten una frontera de nada más y nada menos que 3.500 kilómetros. Y esta frontera no está muy bien definida, entonces eso causa mucho conflicto. Entonces, hoy el mundo se enfrenta a condiciones limitantes nunca antes vista, y por eso creo que hay dos opciones de orden mundial post-pandemia, a mi parecer. Número uno, la inclinación al fortalecimiento de la derecha y los nacionalismos, ¿no? Endurecimiento y control de las fronteras y flujos migratorios. O número dos, globalización, apertura y gobernanza global. ¿Qué opinas, Amado? ¿Cuál crees que sea la tendencia en el futuro del sistema y el orden mundial?
Mira, a partir de la pandemia, creo que la correlación de fuerzas económicas, bélicas y de todo tipo, es una oportunidad para las grandes potencias para reposicionarse. Y creo que si alguna gran potencia está pensando en ello, no de ahorita, sino permanentemente y aprovechando la coyuntura, son los chinos, sin duda alguna. Cualquier cosa que hagan los chinos repercute en el mundo, no solo por su nivel de población y por el tamaño de su economía, sino porque tienen una competencia permanente con los gringos. Y en esta coyuntura electoral hacia donde se enfila Donald Trump, cualquier ejercicio bélico, económico, es, digamos, una prueba de ver cómo va a reaccionar el gran adversario político del mundo que tienen los chinos. Yo creo que en ese mismo contexto está lo que pasó en la India, lo que pasó entre las dos Coreas, y estarán esperando ellos una reacción de los intereses norteamericanos a nivel mundial en esta coyuntura electoral. Yo creo que hay una gran oportunidad para todos los países de reposicionar sus relaciones, de redefinir la forma en la que se relaciona el comercio mundial y sobre todo de reposicionar sus fuerzas geopolíticas. Eso es lo que yo pienso, y yo creo que esto es, digamos, un primer paso de lo que están esperando de la reacción en reacciones el gobierno chino.
Así es, y lo platicábamos justamente el otro día. Creo que es una oportunidad importante para los organismos internacionales de reestructurarse, de modernizarse y de implementar un protocolo y modelos de negociación ad hoc que cumplan con las condiciones del mundo actual para poder solucionar temas que traspasen fronteras, como son temas medioambientales o temas de salud como el que estamos viviendo. Ojalá sea el último que nos toca vivir en muchos años, pero temas que cruzan fronteras hay muchos. Entonces es hora de que los países y organismos internacionales se actualicen, se reposicionen y cambien, ¿no? Entonces,
así es, pero perdón que te interrumpa, Karen, pero aquí tengo nada más un comentario para cerrar con esto. Yo entiendo que todos queremos como que el mundo se vaya hacia una interdependencia y hacia mucha mayor cooperación, pero el tema es que también vemos que hay líderes que pues representan todo lo contrario a ello, y no nada más es Andrés Manuel o Jair Bolsonaro o Donald Trump, sino si miras a China con alguien bastante rígido, pragmático y duro como Xi Jinping, o miras a la propia India bajo el mando de Narendra Modi, que es bastante duro, que es bastante estricto, bastante violento y bastante pragmático. Entonces creo que para que se dé esto también tiene que haber una concientización de parte de la población de que pues al final por quien votamos vale mucho, ¿no? Porque son los que van a terminar tomando todas las decisiones.
Exacto, por eso comentaba de esta tendencia que hay hacia la derecha y los nacionalismos, porque es muy común que estos presidentes o líderes que están en posiciones de poder compartan un falso discurso o un falso sentimiento de seguridad, como lo comentabas muy bien. Entonces hay que tener cuidado para no caer en esas soluciones rápidas y fáciles que después traen repercusiones fuertes al país. Pero yo no quiero que se vayan de este podcast diabéticos por el susto y deprimidos, entonces quiero entrarle a temas positivos. Nada más, antes de entrar a eso, quiero aclarar un supuesto rumor que he visto rondando en las redes sociales. No caigamos en fake news. Este virus llamado Nipah en la India, que dicen que es más letal que el COVID-19 y que se contagia por fluidos de murciélagos, esto es completamente falso. La OMS no ha alertado nada. Este virus surgió en Malasia en 1998, hubo brotes en países como Bangladesh en el 2004 y fue en el 2018 cuando el organismo sanitario declaró una alerta por un brote que se desarrolló en la India. Entonces, ojo, ni el patógeno es nuevo, ni ese brote se ha producido en estos días. No difundamos fake news. Ahorita hay mucha gente susceptible, mucha gente tensa y estresada que este tipo de noticias pueden causarles mucho daño. Así que aguas con lo que leemos, aguas con lo que compartimos. Pero bueno, hablando de buenas noticias para que se nos baje todo el estrés y el coraje, Majo, ¿nos puedes contar sobre lo que declaró ayer la Suprema Corte de Justicia estadounidense?
Así es una resolución de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos frente a esta pues orden ejecutiva que se llevara a cabo pues esta que aparte viola los derechos de no nada más la comunidad LGBT, sino sus propias leyes en Estados Unidos, ¿no? Esta resolución de que cualquier persona puede emitir una demanda si es víctima de discriminación, específicamente discriminado en sus derechos laborales por su orientación sexual o el género o el sexo con el que se identifique. Esto fue un fallo que determinó que pues esto no procedía, lo cual es una excelente noticia en un momento en el que se generan bastantes tensiones, no solo, y de verdad no queremos limitarnos únicamente a hablar sobre el mes del orgullo de la comunidad LGBT, sino también una lucha constante, ¿no? Hay muchas protestas sobre un nivel de desigualdad, de justicia social, educativo, en el sector salud, laboral, con comunidades como la comunidad LGBT, la comunidad afroamericana, la comunidad latina, la comunidad indígena en los Estados Unidos, frente a una supremacía blanca. Y es que el problema de la supremacía blanca no inició con Donald Trump en la Casa Blanca, sino simplemente lo valida y se replica, ¿no? Con este electorado blanco, con el famoso WASP, que también pues es ultra conservador y que siente que el mundo se le está moviendo simplemente porque pues hay personas que están exigiendo lo mismo que ellos siempre han tenido, ¿no? Entonces, este fue un contragolpe bastante interesante en una coyuntura en la que Donald Trump está escondido prácticamente en el ala oeste y en su zona de confort en la presidencia. Y también pues unas protestas que simplemente el domingo vimos una de las protestas más grandes en Brooklyn, Nueva York, justamente en contra de esta iniciativa que afecta directamente a la comunidad LGBT y también pues a todos los que se consideran minorías en Estados Unidos, que también hay que aclarar, la comunidad LGBT, la comunidad afroamericana, la comunidad mexico-estadounidense, la comunidad latina, pues ya no representan tanto una minoría en Estados Unidos y vemos los números a los que nos vamos a enfrentar en la próxima elección en noviembre, ¿no? De nuestro vecino del norte. Entonces, pues bueno, esta es una forma también, y creo que para cerrar un poco con optimismo, como dices, Karen, para pensar que el activismo social, el activismo digital, el educarnos, sí puede generar cambios y generar presión en estructuras que en algún momento pensabas que no iban a estar a tu favor.
Exactamente, y esto es lo que hace falta en México. No hace falta un decálogo, no hace falta palabrería ni politiquería, hace falta acciones, cambios en política pública, cambios en la ley que modifiquen la estructura, porque cuando hay condiciones discriminatorias o desiguales tan arraigadas en una sociedad, me parece que el único cambio y el camino que hay que tomar es un cambio estructural. Entonces, ¿qué opinas, Amado? ¿Crees que México pronto pueda hacer lo mismo y penalizar cualquier tipo de discriminación?
Yo creo que en México estamos todavía muy lejos y te voy a decir por qué. A mí me ha tocado vivir una transición generacional muy interesante. Cuando yo tenía la edad que tienen ustedes, era muy normal la discriminación, estaba normalizada la violencia hacia la mujer. Muchos vicios que ahora se ven como una verdadera grosería estaban normalizados hace unos 20 años. Y me parece que si alguien logra que se cambien las leyes, son las nuevas generaciones. Yo tengo mucha esperanza en que esta nueva generación en México sea mucho más progresista en ese sentido, mucho más incluyente, que ya no traiga el gen de la discriminación, que traiga un gen, no, ni siquiera de la tolerancia, sino del respeto. La tolerancia es cuando no soportas a alguien y lo aguantas. El respeto es cuando aceptas a las personas como son. Y a diferencia de los Estados Unidos, fíjate, a diferencia de Estados Unidos, en México no ves grandes jugadores de los deportes más representativos de origen indígena. No ves a grandes científicos, actores o gente de la vida pública destacados, académicos, de origen indígena. Son muy contados los que llegan, porque en México sí está muy arraigada la discriminación y alrededor del 75% de los indígenas están en situación de pobreza. Eso no ocurre necesariamente entre las comunidades afroamericanas en Estados Unidos. Allá todavía hay más oportunidades. Por eso yo creo que en México todavía tenemos muchísimo camino que recorrer, aún cuando la comunidad afroamericana en Estados Unidos es más o menos proporcional a lo que es la comunidad indígena en México.
Exactamente, el problema en México es que, como bien dices, en Estados Unidos este tema de discriminación, de desigualdad, de racismo, está muy hablado y es muy visible. Y en México todavía es un tema que nos falta mucho que platicar y mucho que exponer. Pero bueno, como dice Majo, que esto sea una enseñanza para nosotros, que el activismo, que la lucha que hacen los jóvenes y que estamos intentando de construirnos sí sirve. Lo que pasó ayer en la Suprema Corte de Justicia estadounidense es una muestra que la lucha todavía es muy larga, pero que sí estamos avanzando. Entonces, bueno, antes de irnos, quisiera comentar un tema importante que no es por nada, pero nosotros se los dijimos, Majo se los dijo, Amado se los dijo. Ayer el doctor Mario Molina, Premio Nobel de Química, nos explicó en el artículo publicado por PNAS News sobre cómo las partículas que salen al hablar pueden transportar el COVID-19. Estas partículas son PM2.5, se transportan por medio del aire, y entonces ya recapacitó el gobierno de México y ahora sí ya recomiendan el cubrebocas. ¿Cómo ves, Majo? ¿Teníamos razón o no?
Y creo que, a ver, aquí es una autocrítica para todos. Yo recuerdo que a finales de febrero, cuando platicábamos sobre el COVID-19, que aparte le dábamos bastante espacio en nuestra plataforma de Diario de Confianza de DDC, hablábamos y decíamos, por favor, el cubrebocas es un foco de infección, no lo usen, podría ser contraproducente. Y poco a poco, pues, obtuvimos más información y vimos diferentes ejemplos alrededor del mundo. Y prácticamente lo que tienes que hacer con un virus como el COVID-19 es cortar los canales de transmisión. Y eso significa que no estés expuesta a fluidos de los demás. Yo sé que se escucha bien extraño, pero pues cada quien ya decidirá si comparte fluidos o no, de quién sabe dónde. Pero pues hay que respetarnos y parte de ello pues es el uso del cubrebocas, que es bastante efectivo. Uno está hablando, uno termina escupiendo, uno termina tocándose la cara, agarrando cosas. Entonces, pues, para cortar justamente eso, el cubrebocas es una de las principales, si no, pues, tal vez la más importante recomendación, no nada más del premio Nobel Mario Molina, sino de todos los expertos frente a esta pandemia. Les pedimos, que sabemos que no es muy cómodo, podemos buscar la forma en la que sea lo más cómodo. Por ejemplo, hay unos que tienen escape de dióxido de carbono, que me parece importante también, porque uno, si lleva el cubrebocas mucho tiempo, puede incluso intoxicarse con su propio dióxido de carbono, pero pues hay que encontrar las formas de acostumbrarnos, especialmente cuando estemos en la calle y en contacto con personas que pues no sabemos en dónde están y en dónde estuvieron, o si podrían ser portadores asintomáticos o si pueden tener el virus.
Así es, y ojo, ¿cuál es la importancia de este estudio que realizó Mario Molina? Él dice que no necesariamente tienes que estar a menos de un metro para contagiarte con esas partículas. Son tan pequeñas y miden menos de 2 micras y media que pueden viajar en el aire y transportarse bastantes metros y llegar a una persona que puede ser que esté sola, que parece que está aislada, que no hay nadie a su alrededor y se contagie por las partículas en el aire. Entonces, siempre que estemos en un espacio público, hay que traer cubrebocas porque eso puede evitar la entrada a vías respiratorias. Importante, por favor, no salgan a la calle sin cubrebocas. Y como bien dice Amado, si pueden usar la careta, eso es muy importante para que no se toquen la cara. Amado, ¿a ti cómo te ha funcionado el uso de la careta?
Bien, me genera mucha más confianza. Desde luego hay que limpiarla cada vez que sales, vuelves a casa. Hay que mantenerla limpia, porque así como cuando estás frente a tu computadora, cuando la apagas y ves cómo queda la pantalla de los dedos, incluso de cuando hablas, las pequeñas gotitas de saliva que van, imagínate cómo está tu teclado y tu pantalla, pues así queda la careta aunque tú no lo veas. Entonces hay que limpiarla constantemente, igual que los cubrebocas, sobre todo los portátiles, los reciclables, hay que lavarlos a cada rato.
Así es. Así que, por favor, sigan con las recomendaciones de la OMS y ahora ya también del gobierno de usar cubrebocas. Pero bueno, antes de irnos, quisiera saludar a algunos que nos están aquí comentando por YouTube. Tercer Imperio Mexicano, muchos saludos. Héctor Mancera, gracias por vernos. Querida María Toledo, muchas gracias por estar aquí. Te mando un beso y un abrazo enorme. Shalom, shalom, saludos. ¿Quién más está por aquí? Heriberto Rodríguez, Efren Martínez, Jesús Conde, gracias por sus comentarios y por sus saludos. Me da mucho gusto tenerlos por aquí. Antes de irnos, les recuerdo, por favor, del webinar de las Afores. Inscríbanse, es totalmente gratis. Hay que aprender cómo realizar desde jóvenes un ahorro para tener un retiro digno. Gracias, Majo, gracias, Amado, por acompañarme. Siempre me da mucho gusto tenerlos conmigo. Gracias, Jack Links, Saca Tu Lado Salvaje, por hacer posible este espacio. Y gracias a todos ustedes por conectarse y por regalarme unos minutos de su día. Sus buenos comentarios me hacen el día, en verdad, y hacen que todo valga la pena. Nos vemos mañana. No olviden compartir este podcast, por favor. Me da mucho gusto ver que cada día somos más. Inviten a sus familiares y amigos. Nos vemos mañana, 11:30. Bye bye.
Si te gusta oírnos,
sentirnos,
escucharnos,
descarga este podcast.
Descarga este podcast
en todas las plataformas digitales.
iTunes,
SoundCloud
y Spotify.
Es completamente gratis.
Síguenos,
compártelo
y quédate
aquí en Confianza.